Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Asamblea Cubana archiva solicitud de ley de amnistía para los presos políticos.
Tabacaleros pinareños atribuyen incumplimiento del plan de siembra a la falta de insumos y combustible y al impago a los productores.
Las autoridades cubanas suspenden eventos deportivos por la crisis energética.
El gobierno de Maduro detiene a prominente defensora de los derechos humanos en Venezuela.
E Israel libera a 2 rehenes en una operación militar en Gaza.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y además iniciamos esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este 12 de febrero de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, aquí está este equipo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El Parlamento cubano rechazó una petición para tramitar una ley de amnistía. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Asamblea Nacional de Cuba desestimó una petición para tramitar una ley de amnistía entregada en esa entidad el 19 de enero de 2024 y firmada por familiares de presos considerados políticos por organizaciones internacionales.
La amnistía equivale a reconocer que se ha producido un juzgamiento y una sanción injustificados cuyos efectos deben ser eliminados. Por esa razón es que la amnistía, a diferencia del indulto, produce la cancelación inmediata de los antecedentes penales de los beneficiados, porque implica reconocer que los hechos amnistiados no eran delito en el momento de su juzgamiento.
Explicó el abogado independiente Eloy Viera Cañibe, asentado en Canadá.
Y es esta una de las razones fundamentales por las que el régimen cubano nunca ha apelado a una amnistía para liberar a sus opositores. Por eso es que las excarcelaciones masivas de presos políticos después de 1959, que han sido varias, se han escondido detrás de figuras como la licencia extrapenal, los indultos o simplemente, como ya dijimos y al mejor estilo colonial, el destierro.
El gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios a presos políticos y asegura que están financiados desde el exterior para acabar con el sistema socialista en la isla.
El juzgamiento de cualquier acción que se corresponda con las conductas amnistiadas y que haya sido llevada a cabo en el periodo que cubre la amnistía es declarado nulo.
La notificación, firmada el 8 de febrero por Carmen Aguilar Martínez, de la Dirección de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, entregada a Wilber Aguilar Bravo, padre del preso por las protestas del 11 de julio, Walnier Luis Aguilar Rivera, indica la acusación de recibo del documento y afirma que la tramitación es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, por lo que se dispone su archivo. La legislación cubana instituye que si la ciudadanía compila 10.000 firmas, el Parlamento no puede negarse a debatir la factibilidad de una ley de amnistía. Sin embargo, no son suficientes las firmas. Cada uno de los signatarios tiene que cumplir con el requisito de ser un elector válido. La ley 131 establece además que si un diputado o representante de organización de masas cree que es justo y legal que se promueva la ley de amnistía, con su solicitud no se necesitarían las 10.000 firmas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Cuba, al menos 16 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas durante el 74 domingo de campaña en favor de la liberación de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización y una de las arrestadas, ofreció a Martí Noticias detalles de lo sucedido.
Domingo 11 de febrero, 74 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana resultó una dama de blanco detenida, una dama de blanco sitiada y cuatro damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza resultaron 13 damas de blanco detenidas, una multada con 150 pesos moneda nacional. Estamos hablando de Sonia Álvarez, la madre de la presa política y dama de blanco, Zailín Navarro Álvarez, y esposa de Félix Navarro, preso político. Pudieron participar en misa 6 damas de blanco. En Bane, 2 damas de blanco resultaron detenidas. Hasta este mismo momento puede aumentar la cifra de participación en misa y de detención, puesto que faltan damas de blanco por reportarse.
Tabacaleros pinareños apuntan hacia el gobierno por el incumplimiento del plan de siembra. Tomás Cardoso con la información.
Con solo el 59% de las hectáreas planificadas sembradas, Tabacuba extendió hasta el 20 de febrero la campaña de siembra del tabaco en Pinar del Río. Con ello se aspira a plantar unas 10.200 hectáreas. La razón principal del ajuste es la carencia de suficientes casas de secado para la hoja. Y la empresa estatal cubana indicó que de esas estructuras dañadas por el huracán en septiembre del 2022, apenas se ha recuperado una fracción insuficiente para el cultivo esperado. Sobre el tema, tabacaleros desde el occidente cubano aseguraron a Martín Noticias que la falta de insumos, así como de combustibles, el impago a los productores y los daños que aún persisten provocados por el huracán Ian son las causas de este incumplimiento. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, explica que uno de los principales problemas es que no se repararon las casas de secado del tabaco.
La reparación de una casa de tabaco en primera no se hace de un día para otro. Aparte de eso, hay que contar con una serie de insumos que no existen. Ellos no tienen la capacidad en estos momentos de combustible ni de transporte para poder abastecer la cantidad de casas de tabaco que hacen falta. Para cargar la cantidad de madera de los diferentes lugares, el huracán sencillamente vino a destapar lo que un sistema fallido ha hecho durante 60 y tantos años.
Lázaro Jordano Poveda, tabacalero en San Juan y Martínez, nos dijo que no pueden con los altos precios de los insumos.
El cuje, donde se está el tabaco, un viaje de cuje a mí me sale 30 o 40 mil pesos y no tengo ese dinero. El tabaco mío está amarillo porque no dieron sal. La sal es para calentar el tabaco, para que no se te amarille, para que tenga buena calidad. Voy a coger bien verde.
Mientras que también en la parte occidental de Cuba, el usufructuario Daniel Alfaro Frías destacó.
Desde diciembre tenían que haber estado preparadas todas las tierras. El tabaco tiene su tiempo de siembra y su tiempo de cosecha. Ya esto, extenderlo, es una patada de ahogado. Eso no puede tener el mismo rendimiento. Y además compite la calidad. Con el tabaco cubano sucede lo mismo que ha sucedido con la agricultura. Abandono, falta de interés, falta de recursos.
Por su parte, Osmani Poveda Hernández, que trabaja en la cooperativa tabacalera Hermano Saiz en San Juan y Martínez, señaló que el descontento es muy grande entre los campesinos, quienes tendrán pérdidas en esta cosecha.
Todo lo que han dicho ha sido una mentira. No nos dan recursos, no nos dan nada para trabajar. No podemos pedir un poquito de petróleo para sembrar porque nos dicen redondamente que no hay combustible.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y el robo de 1.660 cajas de pollo, unas 133 toneladas de la empresa comercializadora de alimentos Copmar en La Habana, habría afectado la venta del producto por la libreta de racionamiento en al menos una provincia, según las autoridades cubanas. En un reportaje transmitido el sábado por la televisión estatal, en el que no se precisa la fecha en que se cometió el delito, funcionarios del Departamento Técnico de Investigaciones explicaron cómo sucedió todo. Las imágenes de los frigoríficos de Copmar muestran el almacenaje de cajas de pollo Tyson de la compañía estadounidense Tyson Food.
El director de Copmar, Rigoberto Musteliera, dijo que la cantidad de pollo robada equivale a la entrega por la canasta básica en las cantidades actuales a una provincia mediana. Los investigadores señalaron que hay 30 imputados en prisión provincial, pero no revelaron la identidad de los implicados, que podrían recibir condenas de hasta 20 años de privación de libertad.
Y mientras el sector agropecuario de Cuba recibe el impacto de la centralización política y la ineficiencia gubernamental, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que es increíble que un país como Cuba, que sufre una crisis de alimentos, la dirección del país prefiere hacer política buscando recaudar divisas.
Ya no hay ningún tipo de intención de hacerle creer a la gente que se va a hacer una producción. Y sí, está abandonado por completo el tema de la producción, porque están concentrados justamente, cuando yo estoy, ellos me refiero a la dirección del país, en hacer políticas para ver cómo recaudan divisas. O sea, la producción está quedando en un segundo plano de una manera increíble. De hecho, lo vimos con la crisis. Ninguna de las medidas que ellos anunciaron tenía algo que ver con aumentar la producción de algo esencial, leche, sea arroz, frijoles, cualquier cosa esencial en Cuba ahora mismo.
El gobierno cubano pide a los agricultores producir más alimentos, pero estos se quejan de la falta de insumos como fertilizantes, herbicidas, herramientas, combustible, de recursos para elevar sus rendimientos. Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente reconoció el fracaso de las 63 medidas gubernamentales aprobadas en 2022 para revitalizar el sector agrícola cubano.
La estrategia económica y productiva diseñada no ha logrado los resultados esperados, que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país.
La periodista Miriam Leiva señaló las condiciones en las que tienen que trabajar los campesinos cubanos. Muchas veces pierden una parte de sus cosechas debido al ineficiente trabajo de acopio, apuntó.
Al productor le ponen los precios que ellos quieren, le dicen lo que tienen que producir y sencillamente si no adoptan de verdad medidas, pero para que haya participación de las personas, que incentive y que el productor se sienta dueño de su trabajo y de lo que él gana, esto no se va a resolver. Además de que hay una carencia de fuerza de trabajo también en el campo, ellos tienen que pagar caro a las personas que contratan.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las autoridades deportivas de Cuba anunciaron que los eventos nacionales que estaban en desarrollo en la isla han sido detenidos debido a la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible. En una nota publicada en el medio oficial HIT, el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER, dijo que se han pospuesto los eventos relacionados con el fútbol, ciclismo, softball, baloncesto y béisbol programados para los próximos días. El INDER no precisó si la medida afectaría a la Serie Nacional de Béisbol programada para comenzar en marzo.
El organismo señaló que los juegos se retomarán cuando haya transportación disponible. Cuba sufre una crisis energética que, en opinión del académico Jorge Piñón, se debería a un problema logístico y estructural. Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo a Martín Noticias que el petróleo sigue entrando con regularidad al país, pero no puede procesarse ni distribuirse en la medida en que se necesita. Y a las 12:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Kansas City gana la Super Bowl en tiempo suplementario. El Real Madrid aplasta otra vez al Girona y Barcelona empata. El Atlético pierde. La Champions League reanuda en congeladas canchas europeas. Así que a las 12:50 estará Pepe Lacayo con nosotros en los deportes.
Bueno, son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca, líderes europeos y la OTAN condenaron las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien dijo que de ser reelecto, Estados Unidos podría no defender a los miembros de la alianza de una posible invasión rusa si no pagan lo suficiente por su propia defensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense Joe Biden y altos funcionarios occidentales criticaron al expresidente Donald Trump el domingo después de que este sugiriera que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no están gastando lo suficiente en defensa de una posible invasión rusa. Biden dijo en un comunicado que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y el apoyo a los aliados son fundamentales para mantener al pueblo estadounidense seguro. Horas antes, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que fomentar la invasión de los aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una declaración, dijo que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo. El jefe de Interior de la Unión Europea, Josep Borrell.
NATO cannot be a la carte militar.
Él dice que la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente estadounidense en esos días. Los aliados de la OTAN acordaron en el 2014 establecer el objetivo de gastar un 2% de su Producto Interno Bruto Nacional en defensa para el 2024, un objetivo que solo unos pocos miembros europeos han cumplido hasta ahora, pero que prometen hacerlo en un futuro cercano. Según la cláusula de defensa mutua de la OTAN, el artículo 5 de su tratado fundacional, todos los aliados se comprometen a ayudar a cualquier miembro que sea atacado. Algunos congresistas republicanos salieron en defensa del expresidente. El senador Lindsey Graham dijo a la agencia Reuters que mientras Trump fue presidente, nadie invadió a nadie, mientras que el senador Marco Rubio dijo a la CNN que prácticamente todos los presidentes estadounidenses en algún momento se han quejado de que otros países de la OTAN no hacen lo suficiente y que Trump es el primero en expresarlo en esos términos. El Kremlin se negó el lunes a comentar sobre los comentarios hechos por Trump, quien fue un feroz crítico de la OTAN cuando era presidente, amenazando repetidamente con retirarse de la alianza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige que le retiren las acusaciones relacionadas con el manejo de documentos clasificados. Europa Press tiene los detalles.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido la retirada inmediata de todos los cargos en su contra en el caso por apropiación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, tras concluir que el reciente informe del investigador especial Robert Hare señala al actual mandatario norteamericano Joe Biden de hacer lo mismo. Hare descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era ciudadano privado, pero declinó presentar cargos al entender que existían dudas razonables sobre la voluntariedad de esta acción. Trump, a pesar de todo, ha pedido al investigador encargado del caso, Jack Smith, que se le retiren todos los cargos en contra por los documentos de Mar-a-Lago y ha afirmado que el caso de Biden es como 100 veces más grave y demuestra un doble rasero de justicia al que este país tiene que poner fin.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, general Lloyd Austin, fue trasladado el domingo al Hospital Militar Walter Reed en Washington para recibir tratamiento por síntomas que sugieren un problema emergente grave de vejiga, dijo un portavoz del Pentágono. Se ha notificado a la subsecretaria de Defensa y al presidente del Estado Mayor conjunto. Además, se han producido notificaciones a la Casa Blanca y al Congreso, dijo el secretario de Prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, en una declaración escrita. Más tarde, Ryder envió otro comunicado diciendo que alrededor de las 5 de la tarde del domingo, el general Austin había transferido las funciones y deberes de la oficina a la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks.
Y mientras a la frontera sur de Estados Unidos continúan llegando migrantes y las barreras físicas y naturales junto a un inclemente invierno son los desafíos que enfrentan Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América a Del Río en Texas, informa.
Pese a las fuertes políticas migratorias que tiene el gobierno de Texas, liderado por el gobernador Greg Abbott bajo el operativo Lone Star, se sigue registrando el cruce de migrantes por puertos no autorizados. Y precisamente en las últimas horas fue hallado el cuerpo de una mujer guatemalteca de 31 años. Se encontró flotando en el Río Grande, según información de prensa que La Voz de América no ha podido verificar de manera independiente. Esto se suma a la historia registrada hace tan solo una semana en donde 75 43 personas fueron rescatadas por autoridades migratorias de México a punto de congelación y allí mismo encontraron otros 3 cuerpos sin vida. Según información del Servicio Nacional de Parques, la temperatura promedio del agua es de 10 grados Celsius en esta época del año y en esta zona de la ciudad de Del Río se estima que la altura es de aproximadamente 1 metro. A esto se suma que hay vientos de alrededor de 25 kilómetros por hora, así que ustedes se podrán imaginar lo frío que puede sentirse el estar allí mojado con agua de 10 grados Celsius, fuertes vientos, y pues precisamente lo que narran personas de la zona, dicen que hay algunos que cruzan desde México hacia Estados Unidos, esperan horas en el agua para saber si los van a dejar cruzar o pisar territorio estadounidense, y al ver que no sucede, pues deciden retornar. Estos son algunos de los casos que hemos logrado escuchar, pero precisamente estamos en esta zona de la frontera sur de Estados Unidos para medirle el pulso a la migración. ¿Qué está pasando con la migración? ¿Está cruzando todavía los migrantes? Eso es un poco lo que veremos a lo largo de esta semana, después de visitar algunas de las principales ciudades que han sido foco de atención en este tema migratorio en el país. Desde Del Río, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Con 20 minutos continuamos con informaciones ahora de América Latina. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención del activista Rocío San Miguel por su supuesta vinculación a una presunta trama conspirativa e intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado Brazalete Blanco, que según señaló, buscaría atentar contra la vida del jefe de Estado, además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares. Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas e indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.
Pasamos a Colombia, donde pese a los cuestionamientos que relacionan con el narcotráfico a la vicefiscal Marta Mancera, la funcionaria asume hoy como fiscal general encargada. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
En medio del fuerte enfrentamiento político e ideológico que ha sostenido con el presidente Gustavo Petro, el fiscal general Francisco Barbosa culmina hoy su labor al frente de esa entidad. No obstante, la polémica no termina, pues el reemplazo, mientras la Corte Suprema de Justicia elige un nuevo fiscal, será Marta Mancera, la vicefiscal, a quien investigaciones vinculan con un presunto encubrimiento a una red de narcotráfico liderada por un funcionario de la entidad, muy cercano a la nueva funcionaria, como señala el congresista Heráclito Landines.
No está bien para la institucionalidad, para la democracia y para los poderes públicos que quede encargada de la fiscalía una señora con todos los cuestionamientos del mundo, con todas las denuncias que se han hecho de su relación con el narcotráfico.
Tal como ordena la Constitución, en Colombia el presidente Gustavo Petro puso a consideración de la Corte Suprema una terna de aspirantes a la fiscalía. No obstante, la Corte no tiene un plazo límite para realizar la elección. El congresista opositor Miguel Uribe acusó al gobierno de presionar a la Corte para que acelere el nombramiento de la nueva fiscal.
Gustavo Petro hoy pretende presionar a los magistrados y la elección de fiscal debe hacerse en los términos de la Corte, no del presidente.
Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, exigió garantías para el ejercicio de su labor ante las manifestaciones contra el alto tribunal convocadas por sectores afines al gobierno.
Brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas.
La Corte se ha reunido en 2 ocasiones este año para elegir la nueva fiscal, sin que ninguna de las candidatas haya obtenido los 16 votos necesarios para su elección. La nueva sala plena de la Corte Suprema de Justicia está citada para el 22 de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió el domingo no olvidar a los compatriotas que sufren debido a los recientes incendios forestales, los más devastadores en décadas en el país, a la vez que anunció una serie de medidas para ayudar a los miles de afectados en una nueva fase de reconstrucción.
Y en Guatemala se desarrolla el proceso para la selección de candidatos a gobernadores departamentales que finalmente deben ser elegidos por el presidente Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
En medio de denuncias de presiones y cobros ilegales, avanza el proceso de selección de gobernadores de los 22 departamentos que conforman Guatemala. El viernes concluyó la recepción de expedientes de quienes quieran optar al cargo y se inició la calificación y depuración de candidatos por una comisión electa por los consejos departamentales de desarrollo, que finalmente deben seleccionar 3 opciones, de las cuales el presidente Bernardo Arévalo tiene la misión de elegir a quien será su representante en cada departamento, cumpliendo con los requisitos que explica Rafael Segura, representante de sociedad civil.
Los requisitos fueron publicados en el Diario Oficial: estar no ser contratista del Estado, mayor de 30 años, antecedentes penales, policíacos.
El analista político Francisco Quesada destaca la importancia del cargo de gobernador como representante del organismo ejecutivo en cada departamento.
Los gobernadores no son de elección popular, sino que los gobernadores son delegados del presidente, supeditado al presidente.
Pero Quesada también resalta que los candidatos son seleccionados por los consejos de desarrollo, no por el presidente guatemalteco.
El consejo está integrado por miembros del sector público y miembros del sector privado. Ellos son los que le hacen la propuesta al presidente, generan una terna y de esa terna el presidente selecciona. O sea que el presidente al final nombra, pero los candidatos emanan del consejo de desarrollo.
En caso de que los candidatos propuestos no cumplan con los requisitos, el presidente Arévalo podrá devolver la terna y el Consejo Departamental de Desarrollo deberá presentar otra propuesta de candidatos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Fuerzas israelíes rescataron hoy a 2 rehenes en un ataque en el sur de la Franja de Gaza. La agencia francesa de prensa amplía.
El ejército de Israel anunció la liberación de 2 rehenes de origen argentino en la Franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Esta es una operación que hemos estado preparando durante un tiempo. Se habían hecho los preparativos necesarios y hemos estado esperando las condiciones que permitieran llevarla a cabo. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheva en Ramat Gan y, según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Sus familiares relataron su emoción por el reencuentro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército preparar una ofensiva sobre Rafah en la frontera con Egipto, donde actualmente se concentra más de la mitad de la población de Gaza, según la ONU, lo que generó consternación en la comunidad internacional. Hamas advirtió el domingo que tal ofensiva torpedearía cualquier acuerdo de liberación de rehenes en su poder. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control del movimiento palestino, los ataques israelíes del domingo al lunes dejaron alrededor de 100 muertos. Pero Israel afirmó que esos bombardeos no son parte de la ofensiva, sino de la operación de rescate de los rehenes, secuestrados en los ataques del 7 de octubre de Hamas en el sur de Israel, que desataron la actual guerra.
El gobierno del presidente Javier Milei agradeció el rescate de los 2 rehenes de origen argentino.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo el lunes que las operaciones de Israel en el sur de Gaza son excesivas y desproporcionadas y sugirió que Estados Unidos imponga un embargo de armas a Israel. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Y hace apenas unas horas, el alto representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su preocupación por la situación en Rafah y sugirió la posibilidad de un embargo de armas al Estado judío.
Si lanzan una operación militar en la frontera con Egipto, Egipto ya ha dicho que en este caso el apoyo humanitario no podría llegar a Gaza. Todos los ministros de Asuntos Exteriores están siguiendo la situación, pero tal vez tengamos que hacer algo más que simplemente manifestar preocupación.
En un sutil pero directo mensaje al presidente Joe Biden, Josep Borrell sugirió el fin de la venta de armas a Israel, a la vez que recordó que la Unión Europea en sí no facilita material militar a Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En la ceremonia número 38 de los premios Goya, la Sociedad de la Nieve roza el récord con 12 galardones. Europa Press tiene los detalles.
Goya a la mejor película de este año es para
La Sociedad de la Nieve.
La película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, ha rozado este sábado la cima del récord que ostenta Mar Adentro con 14 Goyas, al alzarse con 12 cabezones en la 38ª ceremonia de los premios Goya, entre los que se encuentran dos de los más importantes, el de Mejor Película y Mejor Dirección. Otra de las películas favoritas de la noche, 20.000 especies de abejas, se ha llevado tres galardones, el de Mejor Dirección Nobel y Mejor Guión Original, ambos para Estíbaliz Urresola, y Mejor Actriz de Reparto, para Anne Gavarain. En el apartado de interpretación, David Verdaguer se ha llevado el premio Mejor Actor Protagonista por Saber Aquel y Malena Alterio el de Mejor Actriz Protagonista por Que Nadie Duerma, mientras que el Goya Mejor Actor de Reparto ha sido para José Coronado por Cerrar los Ojos y el de Mejor Actriz Revelación ha sido para Janet Novas por Ocorno. Por otro lado, como Mejor Película Europea se ha reconocido la multipremiada y candidata a 5 Oscar Anatomía de una Caída de Justine Triet.
Hasta aquí las informaciones en esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más a través de la frecuencia.